Señor habla hoy a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra, para ser ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia. Te invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy en crisis. Así se llama esta predica. Imagínense que el domingo 22 de abril de 2018, un mes antes del gran lanzamiento de Fragmentos del Cielo, la nueva producción de su presencia, estaba yo en urgencias con mi esposa y con mis papás, y estábamos allí esperando a que nos dieran los resultados de una radiografía que me estaban tomando debido a un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. Yo pensé que se trataba de algo muy normal. Yo le dije a mi esposa: mi amor, tranquila, todo va a salir bien, en 3 días estaré libre de cualquier dolor. Y ella me decía: vamos al médico, por favor, mire, se lo ruego. Y yo dije: bueno, vamos. Entonces, estando allí en urgencias, sale la doctora con los resultados, pero sale con cara de preocupación y dice: es un poco más grave de lo que pensábamos. Usted tiene una fractura de peroné y lo tenemos que dejar toda la noche en observación porque mañana va a venir la ortopedista a determinar. Ahí está mi esposa. La ortopedista a determinar si lo tenemos que operar o no. Y yo dije: ay, no me diga que los médicos se fueron. No me diga que no tienen anestesia. Y yo: no puede ser. Y esto me está pasando a mí hoy, 22 de abril, y el 25 de abril es el lanzamiento de Eternamente Amor. Yo dije: no, seguramente ya me conozco al Señor. Él va a hacer un milagro y va a salir. Y de repente la señora médico va a decir: oh, ¿qué pasa? La radiografía ha cambiado, usted está totalmente sano. Y yo iba a decir: oh, iglesia, todo está bien. Y no pasaba nada de eso. La señora se preocupaba más y más y me decía: no, eso, tranquilo, que eso es nada más como un mes de incapacidad. Yo, que alguien se apiade de mí, grité perdiendo el sentido. Y mi esposa se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Y yo: ¿y ahora qué hago? O sea, esto es una situación crítica, o sea, se está complicando cada vez más. Y yo: no, pero mire, es que yo soy músico, yo me dedico a tocar la guitarra, a cantar. Entonces de ahí vino todo. Me dijo: pero ¿cómo fue que se partió usted el peroné? Yo le dije: no, pues imagínese que yo estaba saltando. Entonces resulta que el sábado anterior a ese día, es decir, el 21 de abril, yo estaba aquí cantando y estábamos cantando Cristo Vive en Mí Remix. Entonces siempre que escucho ahora esa canción soy todo como... Y estábamos acá y entonces yo estaba en el momento más emocionante. Dijo: 1, 2, vamos, 1, 2, 3, come on. Y cuando caí con todo el peso de mis 40 kilos sobre el pie izquierdo. ¡Tra! Pero se les ha doblado un pie, que uno va caminando y se le dobló. O sea, a mí se me dobló, pero saltando. Entonces estaba salté y ¡pra! Caí yo y ¡uy! Y yo: ¡hey, sí, Cristo! Y yo, fingiendo que nada pasaba, pero ¡oh, man! El dolor era horrible. Y después yo seguí porque yo pensé: no, pues me doblé el pie ya, o sea. Y yo seguí saltando y ¡uy! En un pie. Y entonces yo estaba así y tenía que oprimir los pedales de mi guitarra y me daban esos dolores que uno lo dejan temblando y que uno no puede respirar. Entonces le conté eso al médico y él me dijo: pero usted saltó de una sobretarima gigante, claro, ya entiendo, y se botó al público o algo así. Yo: no. Yo: no, simplemente de un salto. Y era todo. Bueno, pues usted se fracturó, claro, el tendón le sacó una tajada al peroné. Eso puede pasar. Y yo dije: no, ahora, Ahora me tocas fragmentos de hueso y no fragmentos de hueso. Tenaz. Entonces, pues se empezó a complicar todo porque yo, yo dije, no puede ser, o sea. Entonces me enyesaron, me pusieron una férula, digo, y ahora con muletas. Y yo estaba, y dije, esto no me puede estar pasando, o sea, ya me imaginaba todo. Eres eternamente amor. O sea, y yo, no, pero ¿cómo así? Y dije, no, Dios, ¿qué? Yo dije, no, Dios, espérate, ¿qué estás haciendo? En un mes es el lanzamiento. Y pues mi esposa me preguntaba, ¿pero cómo te sientes? Y yo, súper bien. De verdad, mi amor, estoy re bien. Pero amor, ¿no te afecta que el lanzamiento? Y yo, no, todo perfecto, de verdad que me siento súper. Este es el mejor momento de mi vida. Tú sabes, amor, que igual todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Romanos 8:28. Porque uno a veces quiere ser así, como no, no, yo estoy súper bien. Pero la verdad es que yo me sentía muy mal. Me empecé a sentir mal porque no podía hacer nada. Yo soy un sanguíneo, muy sanguíneo, que necesita siempre estar haciendo algo. Pues por algo me partí el pie. Yo siempre soy muy activo, o sea, eso en la casa solo trapeo, lavo la losa, todo eso es puro. Uf, eso no puedo dejar de hacer oficio. Y mi esposa dice que me va a grabar para que quede el testimonio. Yo soy el encargado de lavar la losa en mi casa. Mi esposa es la que cocina todo y cocina el delicioso, pero yo soy el que lava siempre la losa. Y yo no podía ni siquiera lavar la losa, imagínense esa crisis. Y mi esposa era la que tenía que hacerlo. Yo, ay. Pero la cosa es que yo estaba ahí acostado en mi cama y yo decía, oiga, no puedo hacer nada. Ir de aquí a allá es toda una logística. ¡Ah! Es dolor, es coger las muletas, es ay, ayúdenme. Y yo, no puede ser, ¿ahora qué hago? Y podrá ser una bobada porque el médico me dijo, no, está tranquilo que son de 25 a 30 días de incapacidad. Y bueno, un mes quieto, pues debe ser fácil. O sea, pues bueno, vamos a pasar esta prueba. Pero yo no podía venir a la iglesia, no podía venir a la oración. Mi pasión es la iglesia, yo no podía enseñar en los cursos de capacitación. Tras de que a uno lo programan como dos veces en el año y me tocó cancelar. Yo no, no puedo porque es que estoy en incapacidad, luego le cuento. No podía ir al grupo de conexión, nada. No podía cantar, no podía, nada. Y yo entré en una crisis, entonces. De eso vamos a hablar hoy. Ustedes y yo estamos muy familiarizados con las crisis, ¿verdad? Pues vamos a entender qué es una crisis. La definición de la Real Academia Española dice que una crisis es una situación mala o difícil. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Pero ¿qué no es una crisis? Una crisis no es un desierto. La crisis es diferente al desierto. Cuando hablamos de desierto, nos referimos a esos tiempos de espera en la vida, esos tiempos de entrenamiento, esos tiempos previos a la tierra prometida. Cuando hablamos de tierra prometida, nos referimos a una promesa que Dios nos ha dado y nosotros anhelamos que llegue, pero hay que esperar un poco. Pero una crisis no es eso. Un desierto puede ser largo. Por ejemplo, Israel estuvo 40 años en el desierto. Pero una crisis generalmente es corta, es un tiempo breve, crítico, pero breve. Para salir del desierto hay que dar gracias, fortalecer nuestro carácter, dejar la mentalidad de esclavitud, tomar decisiones de cambio, ser fieles en lo poco para ser puestos sobre mucho, aprobar algunos exámenes que Dios quiere que aprobemos para poder vivir en la tierra prometida. Pero para salir de la crisis, el camino es diferente. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Es importante aprender a atravesarlas con sabiduría, porque las crisis pueden venir tanto en la sequía como en la bonanza, en las temporadas buenas o en las temporadas malas de nuestra vida. Por ejemplo, el pueblo de Dios tuvo una crisis en el desierto cuando tuvo sed y encontró un oasis de aguas amargas. Esto está en Éxodo 15. Ellos estaban en un tiempo difícil, pero hubo una situación crítica. Tenían sed y no y encontraron una aguas amargas. Era una situación crítica. O el otro ejemplo es que el pueblo de Dios tuvo una crisis en la tierra prometida cuando Senaquerib, el rey de Asiria, invadió a Judá. Esto está en 2 de Reyes 18 y fue de lo que nos predicó el pastor Andrés el fin de semana. Pues en mi caso todo estaba saliendo bien, estaba en un buen momento, fragmentos del cielo estaba saliendo súper bien, estábamos lanzando canción tras canción y estaba siendo buenísimo, todo estaba bien. Cuando de repente viene esta crisis a mi vida en el área física. La fractura de tobillo impactó mi realidad y produjo unas consecuencias que me llevaron a un momento difícil. Pues en el caso mío fue una crisis de salud, pero nosotros podemos vivir muchos tipos de crisis. Podemos vivir una crisis familiar, podemos vivir una crisis financiera, podemos vivir una crisis espiritual, podemos vivir una crisis en nuestra carrera, podemos vivir una crisis en el área física como yo, podemos vivir una crisis en nuestra mente, podemos vivir una crisis personal. Y en cuanto a las crisis personales, hay algo que me llama fuertemente la atención. En estos días la Organización Mundial de la Salud publicó las estadísticas de suicidio a nivel mundial. Dice que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Esto se traduce en una muerte cada 40 segundos por suicidio. Esto es horrible, esto es preocupante, esto es grave. Y lo más triste de esto es que una persona se suicida por una crisis, por reaccionar de la manera equivocada ante una crisis. Porque la verdad es que el suicidio no va a quitar la crisis. Y en la crisis experimentamos fatiga, desespero, ganas de llorar, rabia, desesperanza, desánimo, ganas de rendirnos. Y lo que pasa es que en la crisis somos tentados a tomar decisiones trascendentales. Por ejemplo, si una crisis es matrimonial, podemos ser tentados a divorciarnos. Si una crisis es financiera, podríamos ser tentados a dejar de soñar. Si una crisis tiene que ver con la carrera, podemos ser tentados a abandonar nuestra vocación, rendirnos y pensar, esto no es lo mío, soy el peor. Les confieso que cuando me dijeron que mi tobillo estaba roto, recordé todas aquellas prédicas en las que nos han enseñado que cuando una ovejita está muy traviesa o muy loca o se va a ir a un abismo o se va a perder del rebaño, el pastor tiene que tomarla, partirle una pata, ponerla sobre sus hombros y llevarla cerca de su corazón. Y en ese momento pude casi escuchar la voz de todos los predicadores de la iglesia hablar en mi mente acerca de este tema. Pude oír la voz casi audible del pastor Orlando diciendo, las ovejitas a veces están locas y Dios les tiene que partir una pata. Casi que podía escuchar la voz del pastor Henry diciendo, y yo fui aquella ovejita que cuando esa ovejita estaba allí y esa ovejita era torpe y esa ovejita se iba al abismo, el buen pastor tenía que tomarla en sus brazos y tenía que quebrar su padre. Casi que podía escuchar la voz del pastor Andrés diciendo, y la oveja mucha bruta se va fuera del camino porque las ovejas son tontas. Y el pastor, en su bondad, toma la pata de esa oveja y la quiebra. Casi que podía escuchar al pastor Juan Landines decir, por ejemplo, cuando la ovejita está pasando una crisis financiera, el pastor tiene que tomar esa pata y tiene que quebrar. Qué predicador me falta. Podía casi escuchar a Pelufo decir, no, hermano, usted partió la pierna, pero eso es culpa suya. No echa la culpa a Dios, hermano, porque estamos graves. Yo le echa la culpa a Dios, la pata se me rompió, estoy, no puedo. podía hasta escuchar a la señora Joy decirme, ¿crisis? Dios no le envía la crisis. ¿Acaso usted no ha leído la historia de Moisés en la cual él se encontraba una crisis? Podía escuchar todas las voces del mundo venir a mi mente y decir, tú eres esa oveja, eres terrible. Y yo dije, no, soy la peor oveja, o sea, Señor, perdóname, soy de verdad, me iba a ir al abismo, quién sabe qué. Porque esa es nuestra tendencia, pensar que todo lo terrible que nos pasa, Dios, pero ¿qué estás haciendo? No te entiendo. Y Dios, esto... Y Dios me dijo, estoy usando esto para tu bien, pero la fractura te la causaste tú. Y esta crisis puede, o en esta crisis pude ver mi vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Pude identificar muchas cosas que estaba haciendo mal. Dios me mostró que mi vida estaba desbalanceada, que mi mente estaba congestionada, que estaba ahogándome en el día a día y que estaba dejando de disfrutar la vida. Pude oír la voz de Dios que me decía, es tiempo de descansar. Acuéstate a dormir un tiempo, no hagas nada, deja que otros hagan lo que tú haces, entrégame todas las áreas de tu vida y muere a fragmentos del cielo. Quédate con los fragmentos de hueso. Y entonces, a todos los que están experimentando una crisis el día de hoy, Dios les dice lo siguiente. Está en Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Quisiéramos que este versículo dijera, nunca pasarás por las aguas profundas. Nunca pasarás por los ríos de dificultad y nunca pasarás por el fuego. Pero no es así. La verdad es que la vida trae crisis. Y lo que Dios nos promete es que cuando atravesemos una crisis, Él estará con nosotros y nos ayudará a superarla. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y este es Dios. Cuando tú vives una crisis y vives un momento difícil, Dios no está allá desde el cielo pensando, ah, bueno, ya va a lograrlo, ya va a pasar la crisis. No, Él está a tu lado y Él sufre contigo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Él nos quiere acompañar y nos quiere sacar al otro lado de la crisis. Entonces veamos en la vida de Moisés un ejemplo de cómo debemos enfrentar las crisis. En Éxodo 3 se nos cuenta la historia de Moisés. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Han visto ustedes la película El Príncipe de Egipto? Algunos sí, algunos, muchos no. Se las recomiendo. Es espectacular. Allí estaba Moisés en Egipto. Y digo, en Madián. Y en Egipto estaba el pueblo de Dios. Elohim God on high, can you hear your people cry? Help us now, this our hour. Deliver us, hear our call, deliver us. Lord of all, remember us here in this burning sand. Deliver us. There's a land you promised us. Deliver us to the promise. Para todos aquellos que no entendieron absolutamente nada, aquí va la traducción al español. Elohim, Dios en lo alto, ¿puede usted escuchar su pueblo llorar? Ayúdenos ahora, en esta hora oscura. Libérenos, escuche nuestra llamada, libérenos. Señor de todo, acuérdese de nosotros, aquí en esta ardiente arena. Libérenos, hay una tierra que usted nos ha prometido. Libérenos a la tierra prometida. Palmira Records, doblajes. Y esa película es muy buena. Tiene que verla, o sea... Me dan ganas hasta de mostrarles un pedacito de la película en este instante. Pero resulta que Moisés estaba allí con las ovejas y de repente ve una zarza, un arbolito que ardía en fuego, pero no se consumía. Y dice, ¿pero qué es esto que estoy viendo? Me aproximaré a por ello. Y se acerca... Y Dios escucha una voz que dice, Moisés, Moisés. Y Moisés se acerca. Y cuando Moisés se acerca, Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas es santa. Y Moisés, pues, hace eso. Y Dios le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído el clamor de mi pueblo bajo el peso de la esclavitud de Egipto. Y quiero liberarlo y te voy a usar a ti para mi propósito. Y Moisés le dice, ok, pero si me dicen que quién me envió, ¿yo qué les digo? Entonces Dios hace una pausa en la eternidad y dice, ¿cómo le voy a explicar esto? ¿Quién soy? Es un ser humano. Bueno, voy a intentarlo. Y le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Eso es como cuando uno le preguntan si entendió y uno no entendió nada. Yo creo que Dios le dijo a Moisés, ¿sí entendiste? Y Moisés, sí, claro, o sea, sí, o sea... yo soy el que soy y sacará al pueblo de Egipto. Sí, de una, señor. Yo lo haré. Heme aquí, yo lo haré. Sacará al pueblo de Egipto. Yo soy. Como que él dijo, no, pues sí. Y Moisés va donde el faraón una y otra vez y le dice, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Pero siempre el corazón del faraón se endureció y se rehusó a acatar la orden del Señor. Entonces Dios tiene que decir, ok, y manda las 10 plagas. El agua se convierte en sangre, piojos, moscas, mosquitos, el mosquito, el moscote. Luego las llagas purulentas, se mueren los animales. Y en la oscuridad total. Y la última plaga, Dios mata a todos los primogénitos. Y en la densa oscuridad hay un horror y un dolor masivo. Porque el hijo del faraón también muere. Dios doblega al faraón y él se rinde. Y él por fin deja ir al pueblo de Israel. Tú y tu pueblo pueden irse. Así dice el príncipe de Egipto. Entonces viene el momento histórico. No puede ser. Moisés dice, todos fuera de Egipto. Entonces, todos fuera de Egipto. Porque tienen que transmitir el mensaje que no había amplificación de nada. Entonces, todos fuera de Egipto. Así. Sí. No, todos fuera de Egipto. Es el día. ¡Wow! Moisés lo logró. ¡Wow! Y Moisés dice, no, hay que celebrar. Véanse la película, mire, véanse. Esto fue demasiado. Y Dios lleva al pueblo de Israel, no por el camino corto, sino por el camino largo a la tierra prometida. Y lo increíble de todo es que los guía directo al Mar Rojo. Ellos no sabían, solo estaban siguiendo la nube, pero no sabían que iban para el Mar Rojo. Y quedé agitado. Pero Moisés de pronto sí sabía, porque él conocía muy bien ese desierto. Y él dice, no, que no sea el Mar Rojo. Y Moisés está a punto de enfrentar una de las crisis más difíciles de su vida. Éxodo 14, el 5 al 12 dice que cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho? Se nos están escapando. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Los persiguió. Salió a perseguir a los israelitas. Los persiguieron con todas sus fuerzas, con todos sus caballos de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Y mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no habían tumbas en Egipto para nosotros? ¿Qué nos has hecho? Nos obligaste a salir de Egipto. ¡No! Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. No entremos en detalles acerca de la terrible actitud del pueblo. Concentrémonos en la crisis que está viviendo Moisés. Todo le está saliendo mal. De pronto piensa que se equivocó. Ve al ejército acercándose. Piensa que todos van a morir. El fracaso total se avecina. Pero aprendamos de la reacción de Moisés. Éxodo 14 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Los egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y en el versículo 17 el Señor dice lo siguiente: la grandeza de mi gloria se manifestará. Todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Esta escena de la película siempre ministra mi corazón. Yo sé que quisiéramos verla toda, pero no hay tiempo. Porque nosotros necesitamos la gloria de Dios manifestándose en medio de nuestra crisis. Dios dice: la grandeza de mi gloria se manifestará en tu vida. ¿Cuántas vidas se salvarían si tan solo aprendiéramos a atravesar las crisis de la mano de Jesús? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas empresas? Pues la clave está en las 5 cosas que dijo Moisés. Número 1, no tengan miedo. El miedo es una clase de fe, es creer mal. Pero no tengan miedo es otra forma de decir tengan fe. Hebreos 11:27 dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos en el invisible. Dios es el invisible. Cuando tú no ves nada, cuando piensas que todo va a salir mal, o cuando no tienes ni idea lo que va a pasar, es el momento perfecto para que tú conozcas el invisible. Necesitamos tener una revelación de quién es Dios. Necesitamos tener un encuentro con el Dios que conoció Moisés, el invisible, Yahvé, Yahweh. Muchas veces anhelamos ver a Dios como el proveedor, como el hacedor de milagros, como el que puede satisfacer nuestra necesidad particular, pero Dios quiere que lo conozcamos a Él antes de conocer todo lo que Él puede hacer. De poco sirve recibir un milagro de Jehová Rafa sin saber quién es Jehová. No te enfoques en lo que te falta, enfócate en quién es tu Dios. Y cuando recibas la revelación de su persona, entonces Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Número 2, quédense quietos. No tomen decisiones. Sí, atiendan la urgencia de la crisis, pero no decidan nada trascendental. Las decisiones se toman antes de la crisis, después de la crisis, pero no en medio de la crisis. En la crisis tenemos que quedarnos quietos, refugiarnos en el Señor hasta que haya pasado la crisis. Barak es una expresión de alabanza que significa postrarse. El Salmo 5:7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu templo y allí me postraré en la más grande y profunda reverencia. 3, observen. Moisés les dijo: observen. Y esto significa: no hables, escucha, aprende qué está haciendo el Señor. Allí en mi cama, Dios me apartó un mes para trabajar en mi corazón. Él hizo cosas en mí y yo no podía hacer nada. 4, profeticen. Dios te va a revelar su plan y tú debes declararlo. En mi crisis, Dios me dio esta palabra: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y esa fue mi promesa. Y el punto número 5, alabanza y adoración. Yo aprendí a deleitarme en Jesús. Allí en mi cama, en la soledad, cuando no podía hacer nada, aprendí a deleitarme en Jesús, a ser sensible a su presencia, a saber que Él estaba ahí. Y lo único que pude hacer fue tomar mi guitarra y adorar y deleitarme en Jesús. ¿Sabes? Jesús entiende de crisis. Jesús es Yahweh. Y Él entiende de crisis. Estás en una crisis. Jesús te puede entender. Hubo un momento en el que yo estaba con mis muletas tratando de hacer algo en mi casa. Y de repente me caí, apoyé el pie que no podía apoyar. Sentí un dolor tremendo y sentí rabia. Y ahí Jesús me dijo: mi pie fue traspasado con un clavo. Puedo entender tu dolor. Era necesario que se hiciese semejante a los hombres, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Mas Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él entiende lo que estás viviendo. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu crisis? Ponte de pie y dile: Señor, estoy en crisis. Necesito verte. Necesito tu presencia manifiesta en mi crisis. Necesito conocerte como Yahweh. Que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. Si alguien ha de jactarse de algo, que se jacte de conocerme a mí, que soy el Señor y actúo en la tierra con amor. Conóceme. ¿Estás en crisis? Estás en el momento perfecto para conocer a Yahweh. Él es tu esperanza. Señor, estoy frente al mar. Estoy como Moisés. ¿Y ahora qué hago? Solo veo frente a mí un mar más grande de lo que puedo describir. Y detrás de mí está el ejército egipcio que me quiere matar, que me quiere atrapar. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Señor, mi oración es que todas aquellas personas que hoy están enfrentando una crisis puedan levantar sus manos hacia el cielo y puedan decir: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago, Dios? Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios. No sé qué hacer. No sé. Decido algo, lo abandono todo, huyo. ¿Qué hago, Dios? Y el Señor te dice: hijo mío, espera. No decidas nada. No decidas morir. No decidas estar sin mí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No hagas nada. Solamente póstrate ante mí. Adórame. Levanta tu adoración. Dile: Señor, te necesito, te necesito. Yo necesito que tú abras el mar en dos. Yo necesito que tú demuestres tu poder. Oh, Yahweh, el Dios que abrió el mar en dos, es el Dios que necesito que haga algo hoy en mi favor. Yo te necesito. Cuando hay tempestad y
cuando hay tempestad, cuando hay tempestad. estamos al otro lado, porque el Señor está con nosotros. No estoy solo, Dios está conmigo. ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué estás tan triste? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi roca y mi Dios.